El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio que nos llevará hasta las 5:30 y en el que vamos a hablar de tecnología, emprendimiento, innovación, empresa, talento y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales. Ese sitio maravilloso ubicado en el antiguo edificio de Tabacalera aquí en la capital. Mira, quiero comenzar hablándote de una empresa veterana que habita en el polo digital. Tras un largo periodo allí, totalmente consolidados como empresa, ahora han dado un nuevo paso adelante y se ubican en la incubadora de alta tecnología Metaverso con la que cuenta el polo. Esta empresa, de la que te estoy hablando, tuvo una idea basada en la eliminación de barreras a la hora de visitar cualquier ciudad, cualquier entorno o edificio. Visitas que pueden hacerse como si estuviéramos en ese lugar, pero sin movernos del sitio. Bueno, esa empresa lo dice todo con su nombre, Visitas Virtuales. Y al frente está José Manuel López. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, amigo, a este, ya sabes que es tu programa también. Oye, Visitas Virtuales, yo digo que prácticamente se desvela todo el secretismo, ¿no? Ahí no da lugar a dudas de lo que ofrecéis, pero ¿cómo lo hacéis? ¿A qué os dedicáis exactamente?
Bueno, hemos evolucionado del año 2001, que empezamos, con la fotografía 360. Ahora nos hemos enfocado somos expertos en pasar de lo real a lo virtual, ¿no? Ya sea mediante foto 360, video 360, y bueno, del año pasado hemos hecho un convenio de colaboración con la Universidad de Málaga, con David Bueno, que hemos puesto, nosotros dedicamos también al tema de todo junto. El año pasado empezamos con el tema de fotogrametría. Hemos hecho 25 museos en Canarias el año pasado, hemos recreado 83 objetos 3D para que la gente pueda moverlos como si fuese físicamente allí, ¿no? Y bueno, a raíz del convenio de colaboración, pues bueno, hemos metido inteligencia artificial, unos guías virtuales dentro de un espacio en calidad fotorrealista, donde, bueno, el personaje, digamos, tú vas al personaje, la demo que hemos hecho, que hemos ganado, por cierto, ahora mismo estamos con este proyecto, hemos hecho hemos grabado en vídeo y nos vamos presentando a diferentes concursos y hemos ganado, el año pasado ganamos el área de innovación del Ayuntamiento de Málaga, un proyecto de reciclaje. Sí. Vale, cogimos la Plaza de la Merced y pusimos los contenedores del Ayuntamiento de Madrid, los recreamos y, bueno, al guía ese le preguntas lo típico, ¿no? ¿Dónde puedo echar? Tengo vídeo, ¿qué puedo hacer con él? Y el guía dice, pues el vídeo se puede echar contenedor verde y te lleva, no físicamente, pero virtualmente, dentro del espacio te lleva al sitio, ¿no? Y le puedes preguntar, ¿y dónde en Madrid? ¿Dónde en Madrid podemos reciclar? Pues en la calle tal, ¿no? Entonces se vincula a ChatGPT y se puede, y en la base de datos que nosotros le metamos, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos en ese aspecto.
Bueno, me queda a mí un poco más claro lo que acabas de contar, José Manuel, porque claro, José Manuel está muy metido en el metaverso, en el mundo virtual. Ese proyecto con el que habéis sido premiados por el Ayuntamiento de Málaga, primero, me has conectado la Plaza de la Merced con Madrid.
Sí.
Luego me dices que hay unos contenedores, pero no físicamente. Vamos a ver, ¿cuál es la experiencia que ofrece esa demo?
Bueno, con lo que estamos presentando aquí en Málaga es una demo, pero para turismo. Haz de cuenta que nosotros recreamos el espacio físico.
¿Sí?
Y bueno, eso lo mismo puede ser para aprender a reciclar, como el tema de turismo, como buscar algo en concreto. Entonces, bueno, en la Plaza Merced, pues le pregunta, ¿dónde estás? Y le dice, bueno, el avatar te dice, pues mira, estamos aquí, llévame al obelisco, y coge y te lleva virtualmente andando al obelisco, tú lo vas siguiendo y te guía, ¿no? Como si fuese físicamente, pero en virtual.
Ajá.
Y dice, pues mira, ahora quiero ir a la farmacia, y te coge y te lleva a la farmacia, ¿no? Entonces, no es, digamos, nada prehecho, o sea, tú puedes preguntarle cualquier cosa, inclusive a cuál es la mujer de Antonio Banderas, y también te lo dice, como estás vinculado al ChatGPT.
Claro.
Entonces, bueno, eso, y respecto al premio que ganamos el Ayuntamiento de Madrid, del área del tema de reciclaje, pues bueno, pues el David Bueno nos dijo, oye, ¿por qué no lo presentamos aquí? Digo, bueno, pues ya está, vamos a presentarlo. No tenemos nada que perder, ¿no? Entonces era lo mismo que hemos utilizado, pásame ese, pues lo hemos recreado con elementos de Madrid, y en vez de llamarle Victoria Malagueña, hemos llamado Almudena la Madrileña. Y entonces, pues es una cosa muy espectacular. Lo que pasa es que estamos ahora en esta fase el año pasado estuvimos en la fase de cómo podemos virtualizar rápidamente el entorno porque utilizamos drones, escáner láser, fotogrametría, y este año ya, digamos, ya hemos, ahora mismo estamos, en esta semana estamos montando un aparato para poder, digamos, recrear rápidamente los espacios, y bueno, tenemos unos hándicaps, por ejemplo, el tema de hardware, ¿no? O sea, hemos cogido una subvención de casi 93.000 euros de cultura de la Junta de Andalucía. El año pasado hemos comprado equipo, hemos comprado un ordenador que nos ha costado 20.000 euros. Madre. Y entonces todo eso, digamos, para poder, digamos, procesar todo mucho más rápido, que la gente pueda verlo en unas gafas y pueda ver el ordenador en cualquier sitio, ¿no?
Porque lo que hacéis es recrear, crear esos espacios virtuales que se pueda interactuar, y casi siempre con gafas, ¿no?, de realidad virtual.
Ahora mismo, bueno, la fase que tenemos a la demo es un ordenador bastante potente, pero bueno, lo que hemos implementar que se pueda ver en un móvil, que se pueda ver en unas gafas, se pueda ver en una pantalla normal, ¿vale? Lo que pasa que tenemos el hándicap de lo que es la tecnología, que todo esto, como es un videojuego, como el lenguaje que estamos utilizando es un real, es un videojuego, pues necesita, digamos, unos servidores bastante potentes para que vaya, digamos, haciendo un streaming como el YouTube, que vaya pasando los datos al móvil para que no trabaje el móvil, sino en el servidor, digamos, en remoto. Entonces, bueno, un poco complejo.
Efectivamente, sí, un poco complejo, pero bueno, al final comentabas que anteriormente que habéis trabajado con muchísimos museos también, ¿no? O sea, sí. ¿Qué hacéis? ¿Mejorar la experiencia de ese usuario en los museos?
Exactamente. Hemos incorporado un último trabajo que hemos hecho, que hicimos en Ciudad Real, a Casa San Juan en concreto, era, bueno, supone que nació ahí Cervantes. Entonces hemos creado una especie como de gincana, una vista virtual con gincana, donde el personaje recreado con un traje de captura de movimiento que tenemos, pues te va haciendo, digamos, te va haciendo una serie de preguntas y vas pasando por diferentes sitios del pueblo, ¿no? Visitas museos, visitas molino, visitas unas reconstrucciones, ¿no? Entonces, bueno, se le da, digamos, una mejora a la típica visita virtual, digamos, que puedes ir a unos sitios y te salta una imagen, un texto, ¿no? Esto, digamos, que es un personaje virtual histórico recreado que te va llevando por diferentes sitios de la gincana, y luego te puntúa.
también te pone nota. Oye, por cierto, José Manuel, ahora formáis parte, habéis regresado al polo, en el ecosistema de la incubadora de alta tecnología del metaverso. ¿Qué os lleva a dar ese paso y qué estáis encontrando ahí, en esa incubadora?
Bueno, la verdad que es, digamos, es otra parte dentro del polo de contenidos digitales, y la verdad que está, no sé si has tenido la oportunidad de ir a verlo, visitarlo, es increíble, ¿no?, el sitio, ¿no?, y la estancia. Y ahí lo bueno es que tenemos, que estamos todas las empresas vinculadas con el tema de esas tecnologías, pues juntas, ¿no? Entonces, bueno, se crean sinergias, y la verdad que es, el sitio es espectacular, tanto también como el propio polo, la organización del polo, siempre preguntando, oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué? O sea, estamos muy, muy arropados allí, ¿no? Uh-huh. Y todo empresas tecnológicas, claro, por supuesto.
Claro, que eso es uno de los grandes valores, ¿no? Que interactúas prácticamente con todo el mundo.
Exactamente, nos pedimos, estamos creando sinergia con empresas para hacer proyectos conjuntos, nos van preguntando dudas unas empresas con otras, y la verdad que estamos encantados de estar ahí. Y luego al lado hay todo el mar.
Muy cerquita de la playa, sí señor.
Sí, cerquita,
lo tenéis
cerquita.
Todo, lo tenéis todo. Bueno, pues al frente de Visitas Virtuales está José Manuel López. Si quieres entrar en su página web, visitasvirtuales.com, así de sencillo, echas un vistacito de todo lo que tienen que ofrecer, aunque siguen trabajando, como siempre, en nuevos proyectos para seguir mejorando esas experiencias a través de la última tecnología. Pues José Manuel López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Sí, gracias a vosotros. Saludos.
Seguimos con este programa que dedicamos a las cosas maravillosas que pasan en el polo de contenidos digitales de Málaga. Mira, a día de hoy millones de usuarios en todo el mundo siguen eventos a través de internet, en streaming. Bueno, tú a lo mejor también lo haces, yo lo hago. Un concierto, una conferencia, un evento deportivo. ¿Te has preguntado alguna vez dónde están los límites a la hora de disfrutar esa transmisión? ¿Hasta dónde es capaz de llegar la tecnología para mejorar tu experiencia? Te quiero hablar de Yerbabuena VR, una empresa con sede en Silicon Valley y presencia en 6 mercados que aseguran están construyendo la próxima generación de plataformas de distribución de vídeos de realidad virtual. Bueno, Yerbabuena VR ha llegado al ecosistema de la incubadora de alta tecnología del polo de contenidos digitales. ¿Cómo? Bueno, pues esa es una buena pregunta que quiero trasladarle a Víctor Sánchez. Él es máximo responsable del departamento técnico y tecnológico de Yerbabuena VR. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Llama un poco todo la atención. Una empresa con sede en Silicon Valley que llega al polo de contenidos digitales y su máximo responsable técnico y tecnológico se llama Víctor Sánchez, un nombre muy español. A ver, ¿cómo llegáis aquí, a España, a Málaga?
Pues vamos a añadirle rareza a la rareza y te diré que, aparte de todo, soy mexicano. Y he llegado, pues, porque toda esta aventura la empezamos hace 8 años en Yerbabuena Avenue, San José, California. Sí. Se llama Yerbabuena VR. Pero rápidamente nos dimos cuenta que era mejor idea tener la parte comercial y la parte de captación de fondos en Silicon Valley, pero realmente utilizar los fondos de I+D en España. Ajá. Y nosotros, fundadores, sí que son españoles, conocen perfectamente el ecosistema de talento y nos dimos cuenta que era muchísimo mejor, tanto, digamos, por economía como por calidad de talento, tener el departamento tecnológico aquí. Y fue cuando me mudé desde allá.
Y encantado, supongo, ¿no?
La verdad es que estoy positivamente sorprendido. Resulta que tanto para cosas inmersivas como para cosas de video hay una cantidad de conocimiento en universidades y en industria que me tiene bastante impactado.
Oye, Víctor, ¿a qué os dedicáis exactamente? He visto vuestra web que estáis, por ejemplo, relacionado con eventos deportivos, ¿no? Pero supongo que con eventos de todo tipo.
Sí, correcto. Mira, al final lo que hacemos nosotros tecnológicamente es que somos una plataforma para optimizar las experiencias de streaming de video para la realidad virtual, que suena a que debería ser lo mismo que en el video normal y resulta que no. Hay unos requerimientos de calidad, de resolución, de utilización de red y de lo que podemos llamar de calidad de experiencia que son muchísimo más exigentes en las gafas de realidad virtual. Entonces, nosotros hemos desarrollado tecnologías patentadas para mejorar utilización de ancho de banda, mejora de calidad, poderlo ver con tus amigos, etcétera, etcétera. Y hemos visto que los eventos en vivo es en donde más sentido tiene. Y dentro de eso, pues, nos hemos enfocado bastante en deportes.
Ajá. Por la espectacularidad, por las posibilidades que da el mundo del deporte, que a lo mejor no da otro tipo de retransmisiones.
Esa es una gran parte. De hecho, nosotros en Yerbabuena le decimos que somos como traemos la primera fila a todo mundo. Es decir, ponemos las cámaras para capturar el contenido, pues a veces ni siquiera en la primera fila, más cerca de lo que es la primera fila, y luego pues le damos la capacidad a todo el mundo a llegar ahí. Y sí, la espectacularidad y digamos las, por cierto, bastante claro, las ganas de la gente de comprarse un asiento de primera fila en deporte, pues son bastante más que en otros. Aunque hay una segunda derivada muy interesante, ¿sí?, que es la cultura, que es quizás nuestra segunda, una que estamos empezando a explorar también.
Ajá. Oye, Víctor, ponme un ejemplo. Yo, por ejemplo, voy a disfrutar de un evento deportivo y eso de ponerme en primera fila, ¿cómo me pongo mis gafas de realidad virtual, compro una entrada VIP? ¿Cómo va eso?
Claro, mira, hay al menos dos posibilidades. Una es como la que tenemos con una aplicación que se llama Xstadium, que solo está disponible en Estados Unidos. Es un partnership con Meta. Y ahí lo que es que tenemos integradas las cuentas de la NBA para que la gente que ha comprado suscripciones para la NBA pueda entrar a nuestra aplicación y ver los partidos pues como si estuvieran sentados en la banca del jugador o si estuvieran en la canasta.
Madre mía. O sea, que estuvieras ahí, pero vamos, a pie de parqué, ¿no? Disfrutando de la NBA. Oye,
tendrás que ser un fotógrafo profesional para estar ahí. Otro ejemplo es como hemos hecho en el Australian Open o en Wimbledon. Entonces lo ponemos, pues, unos están en las redes y otros están en los fondos de la pista. Entonces tú puedes estar como si fueras el recoge pelotas.
Oye, ¿y eso es a tiempo real? Es decir, mientras que se está jugando el partido.
Sí, claro, esto es parte de la gracia tecnológica que hemos hecho con todo esto, es hacerlo en streaming, en vivo, en tiempo real. También integramos, por ejemplo, las estadísticas o redes sociales de lo que está pasando en el momento, pues para que junto con tus amigos puedas estar viendo eso, la acción y digamos, los datos alrededor del deporte.
Ajá. Oye, ¿eso en España se puede disfrutar? No, todavía no, ¿no?
Estamos todavía en el proceso de traer todo lo que podemos hacer en Estados Unidos. No es por otra cosa más que por un tema de derechos audiovisuales, legales. Estamos trabajando en ello. Hemos hecho algunas otras experiencias, pero quizás esas sí que han sido, por serte honesto, más puntuales. Tipo, hemos hecho la Copa del Rey junto con Telefónica,
¿sí?,
este año, alrededor de todo esto del Congreso del Móvil. También hicimos, llevamos 3 años haciendo la Euroliga, uh-huh. Pero digamos, tenemos muchísimas ganas de traer más.
Oye, ¿y están interesados aquí en España en este tipo de experiencias? Es decir, no sé, la Liga de Fútbol, la Liga CB, ¿están interesadas en estos asuntos?
Están bastante interesadas. Es un entorno, digamos, desafiante. A veces no basta con el interés para que realmente algo salga a mercado.
Claro.
Pero, por ejemplo, desde 2018 estuvimos en unas conferencias de fútbol y haciendo pitches, y los responsables de innovación de la Liga, del ACB, de Dorna, etcétera, todas las empresas que han mostrado algún tipo de interés, y esperamos poder lanzar comercialmente en algún punto del futuro.
Bueno, estamos hablando con Víctor Sánchez, es el responsable del Departamento Técnico y Tecnológico de Yerbabuena VR, una empresa con sede en Silicon Valley, tiene presencia en 6 países y ahora está aquí en la incubadora de alta tecnología del Polo. ¿Qué esperáis de vuestra presencia en Málaga, Víctor?
Pues mira, nuestra presencia en Málaga tuvo un comienzo bastante curioso, que fue el CM Málaga, que es este evento para temas culturales y de museos. Es como el primer momento en el que nos hemos empezado a poner más serios buscando o entendiendo qué otras verticales aparte del deporte hay. Y lo que hemos visto es que el tema cultural, turismo, digamos, conciertos, musical, es otra gran avenida. Y vimos en este evento pues un gran punto para digamos, conectarnos con los actores más importantes, y de ahí empezamos a conocer más sobre el Polo, la conexión, digamos, con el ecosistema no solo empresarial, sino el ecosistema emprendedor, y eso es lo que le vimos de interesante.
Bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo, Víctor, que os implementéis aquí, que será bueno también para nosotros, para que podamos disfrutar no solo deporte, sino también de la cultura de una manera distinta. Yerbabuena UR, también en la incubadora de alta tecnología del Polo. Víctor, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y, por supuesto, tenemos que saludar ya en la recta final del programa a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González Letrado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos con un asunto que hoy teníamos pendientes, y es que hablábamos de la configuración, sobre todo para protegernos de los malos de WhatsApp, y digo, tenemos que abrir un día el melón de Telegram, porque hay mucha gente que usa Telegram también.
Sí, cada vez más, ¿eh?
Sí, uh-huh. Y hay que tener en cuenta, porque parece que Telegram ahí todo un poco más, en fin, sin reglas, ¿no? Hay menos reglas. ¿Qué configuración básica de seguridad, qué aspectos tenemos que tener en cuenta para utilizar seguro esta aplicación de mensajería?
Pues mira, lo primero es entender que Telegram no es WhatsApp, son conceptos diferentes. WhatsApp se creó para comunicarse dos personas de forma instantánea, y Telegram no se creó con esa idea, sino que Telegram se creó para crear los antiguos foros, ¿te acuerdas? Donde se compartían información, donde la gente podía intervenir. Entonces, la idea de partida no es la misma. Por eso hay configuraciones de seguridad que podemos hacer en Telegram y que WhatsApp ni existe, ni se le ve, ni las tendrá en una temporada. Por ejemplo, fíjate, una de las primeras cosas curiosas. Cuando yo quiero abrir WhatsApp en mi ordenador, pues yo necesito tener mi móvil al ladito, escanear el código QR, y mi móvil está enlazado con mi WhatsApp en mi ordenador. Pero mi móvil tiene que estar allí al ladito y tiene que estar encendido. En cambio, con Telegram no funciona así. ¿Ah? Con Telegram tú puedes abrir Telegram en un ordenador sin tener ni tu móvil ni al lado, pero es que no puedes ni siquiera ni encendido. Así que eso tiene un poco más de riesgo que en WhatsApp, porque tú dices, oye, a ver si alguien puede tener abierto en algún lado mi Telegram y yo no lo sé. Claro. Por eso la opción de ver qué dispositivos o qué sesiones están abiertas en Telegram es muy importante. Y por eso Telegram, que es consciente de eso, tiene una opción que WhatsApp no tiene. Digamos, lo de otras sesiones lo encontramos en ajustes, dispositivos, otras sesiones, pero tiene algo que a mí me encanta, que es poderle decir, las sesiones quiero que se cierren automáticamente en una semana, quiero que se cierre automáticamente en un mes, por ejemplo. De forma que aunque tú te olvides de cerrarla, no te preocupes, Telegram la cierra automáticamente.
Vale, de esa forma
no tienes tú que estar pendiente de decir, oye, ¿me habré dejado alguna sesión abierta cuando abrí el WhatsApp, en este caso el Telegram, en el hotel que estuve el fin de semana? no, pues no te preocupes que se va a cerrar, porque tú ya se cierra automáticamente si lo tienes configurado así.
Vale.
Así que eso es uno de los cambios que a mí más me llama la atención. Y después hay uno que a mí también me llama muchísimo la atención y que WhatsApp solucionaría muchos problemas si lo tuviera, que tiene la opción de eliminar mis cuentas de forma automática. De decir, mira, Telegram, si detectas que yo no estoy en línea, por ejemplo, en un mes o en tres meses, pues quiero que elimines toda mi cuenta, porque eso significará que me ha pasado algo. ¿Y para qué quieres seguir teniendo mis datos ahí?
O he dejado de usarla directamente.
O he dejado de usarla, pero fíjate qué cómodo, sin tener tú que estar detrás, que le digas cómo se autodestruirá.
Va.
¿Cuándo? En el tiempo que tú le digas.
Muy bien.
Y eso es algo que a mí también me resulta muy curioso, que tampoco tenga WhatsApp, ¿no? Que son dos cosas que a mí me resultan curiosas. Y después WhatsApp tiene algo que Telegram ya tiene capado y que me parece que es algo que es importante que lo hicieran todas las aplicaciones de mensajería, que es que cuando reenvía un correo le metas un enlace. Es decir, tú imagínate que yo te mando algo a ti, ¿no? Y ahora tú se lo reenvía a alguien y ese enlace, que puede ser un enlace bueno, que yo haya preparado para estafar a la gente, ese enlace sigue funcionando. Tú lo sigues reenviando y sigue funcionando. En Telegram yo puedo configurar eso para que el enlace que yo te mando a ti, Andrés, tú lo puedas abrir, pero si tú se lo reenvías a otra persona, como ya hay un segundo reenvío, eso ya no se abre.
Vale.
Y de esa forma, primero, por seguridad está bien, pero después evitamos mucha cadena de estafa, porque las estafas, la mayoría se reenvían de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, ¿no? Yo me estoy recordando ahora esta típica de que dicen, hay un descuento en el supermercado tal,
sí,
y entra
sí,
y rellena
sí,
no sé qué. Y eso se envía miles y miles y miles de veces. Pues por Telegram no se podría hacer eso si está bien configurado. Así que esa es otra de las cosas que a mí me gusta.
Pues muy bien, pues ahí están esas recomendaciones que nos hace siempre de buena fe nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Hoy queríamos hablar un poquito de Telegram. Tiene su parte oscura y también su parte clara, sin duda alguna. Pues don Iván González, un fuerte abrazo, amigo.
Otro grande.
Un saludo. Y hasta aquí hemos llegado. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Ahora te quedas con un espacio que se estrena precisamente hoy. Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Oye, que lo disfrutes y también de tu radio. Adiós.